En la veintena de facultades existentes en España, el número de personas matriculadas en matemáticas es bajo, y los que acaban el grado prefieren dedicarse al sector empresarial y unos pocos a la universidad. En la edición de hoy de La Ciencia en Nuestras Vidas, Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad y divulgador científico, nos tiene preparada una entrevista con un matemático que nos hablará sobre su trayectoria profesional y de las matemáticas en España.
Buenas tardes, apreciados escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. Hoy vamos a conocer a un matemático, que nos va a hablar de su trayectoria personal y de la historia de las matemáticas en España. Estamos con el profesor Miguel Ángel Goberna, doctor en matemáticas por la Universidad de Valencia y actualmente profesor emérito del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Alicante. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes, Lucas.
Tu vida profesional ha sido exitosa. Estás reconocido internacionalmente como uno de los mejores matemáticos dentro de la matemática aplicada. ¿Cómo te inclinaste a estas matemáticas?
Yo tuve conciencia de que me gustaba las matemáticas desde joven, como es natural. Me di cuenta de que no era demasiado malo cuando quedé segundo en la fase regional de la Olimpiada de Matemática. Había tres premios para toda la Comunidad Valenciana y yo tuve el segundo, lo cual no quiere decir que yo fuera el segundo mejor matemático de mi generación, porque hay un elemento aleatorio, pero bueno, no sería de los peores. Y coincidió también que se creó Matemáticas ese año en Valencia. Don Manuel Valdivia, que había llegado como un joven catedrático de análisis, casi a título personal creó la carrera precisamente el curso anterior a que yo me incorporé a la universidad. Entonces todo esto junto hizo que me dedicara a las matemáticas. Inicialmente me inclinaba por estudiar matemática pura, porque me parecía muy atractiva, pero cuando fui madurando, y esto se produce casi al acabar la carrera o poco después, descubrí que estaba muy bien aunar la belleza de las matemáticas junto con las aplicaciones que puedan ser de utilidad a la sociedad. Así que me incliné hacia las matemáticas aplicadas, concretamente a la optimización.
Hiciste tu carrera, terminaste, ¿y profesionalmente encontraste un trabajo fácilmente?
Cuando yo terminé, que fue en el 72, me quedé en la facultad, invitado por Valdivia a ser profesor en su departamento. Delante tenía una buena lista de colegas, más mayores generalmente, que estaban esperando a ser dirigidos por Valdivia. Creo que recordar que había como 10, por lo menos. Y yo, por razones familiares, no podía permitirme pasarme en barbecho 5, 6, 7 años, esperando a tener mi puesto estable, porque el salario de profesor no numerario en aquel momento era francamente bajo. Así que opté por hacer unas oposiciones a instituto. Me advirtieron de que si lo hacía no podía volver. Eso lo hice de todas maneras. Ingresé en un instituto, ganaba más del doble de lo que venía ganando en la facultad, podía ayudar a mis padres y podía formar familia, y eso es lo que hice. Y luego, durante una década, estuve de profesor en secundaria, y cuando hice la tesis doctoral, que la hice con un compañero de estudios, digamos, no de mi departamento, pero sí de un departamento vecino con el que he tenido mucha relación, hicimos unos seminarios acerca de optimización en la Facultad de Económicas, el lugar en el que trabajamos ambos. Tuve la ocasión de hacer la tesis con él, preparé oposiciones, me saqué una adjuntía, y las adjuntías en aquella época, estamos hablando de principios de los años 80, creo que las saqué en el 82 o 83, no tenían plaza. Entonces se produjo un peregrinaje de departamento en departamento ofreciéndome para incorporarme a ellos, pero me negaron la entrada no por que tuviera mal currículum ni por que consideraran que era torpe, sino probablemente por todo lo contrario, por temor de los entonces PNNs a que mi entrada les pudiera perjudicar en su promoción. Es humano, pero me pareció mal en su momento y me sigue pareciendo mal ahora.
Está relacionado con el problema de endogamia que existe en el profesorado universitario.
Sí, sí, claro. Es un problema que tenemos desde siempre, efectivamente, de endogamia. Incluso se puede decir que se ha recrudecido porque en aquella época las oposiciones eran nacionales. El descentralizarlas y hacerlas a nivel de universidad con tribunales en los que tiene mucho peso la propia universidad y con plazas que están casi a la medida descritas en sus perfiles, evidentemente no ha contribuido a que haya movilidad. Y es muy difícil que una persona, un colega muy competente de fuera, consiga hacerse con una plaza a menos que esa plaza sea de nueva creación y que no tenga ningún candidato local. De lo contrario, es casi imposible.
Dentro ya de la universidad y como profesor, ¿has participado en la creación de algún departamento de matemáticas e incluso de la carrera o la licenciatura o el grado de matemáticas en la Universidad de Alicante? ¿Cómo fue este camino? ¿Fue fácil o también hubo palos en las ruedas?
La entrada en la Universidad de Alicante, mi reingreso en la universidad, porque yo empecé a trabajar en la Universidad de Valencia, la abandoné para ocupar mi cátedra de instituto, que la tuve primero en Villajoyosa y luego en Manises. Encontré el hueco en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante, y eso debo agradecérselo a los entonces profesores de la materia. Se impartían matemáticas, generalmente de servicio, matemáticas para químicos, concretamente, y los profesores eran Juan Antonio Mira y Manuel Fernández Castillo, y se produjo una circunstancia favorable. Ellos fueron partidarios de que pudiera incorporarme. También el rectorado colaboró. En aquella época estaba Gil Olcina. Luego me traje colegas de la Universidad de Valencia y todos conjuntamente creamos la titulación de estadística. Estuvimos unos años con estadística, pero en el 97 se produjo la separación de la Universidad de Alicante en dos. La nueva, la Universidad de Elche, fue creada por Zaplana, con apoyo también de algunos profesores que tenían la idea de que podían desarrollar sus carreras profesionales más fácilmente en la nueva universidad, y por parte política el interés era hacerse con la alcaldía de Elche, cosa que lograron, ofreciéndoles como contrapartida convertir a la ciudad en universitaria. A continuación, lo que hicimos fue hacer mucha fuerza para crear matemáticas en Alicante, y se consiguió ese mismo año. El mismo año que se iba estadística para Elche, se creaba matemáticas aquí en Alicante. Yo participé en un papel estelar, si queréis, pero mucha gente más colaboró. Debo también agradecerlo al entonces rector de Alicante, Andrés Pedreño, y su equipo rectoral, que me apoyaran sin fisuras. Y matemáticas es una realidad desde septiembre de ese año 97. Y tenemos el honor y el gusto de tener entre nosotros ahora varios compañeros ya titulares que hicieron el camino que se debe hacer, irse fuera y regresar ya con sus tesis hechas con otros grupos, de tal manera que han enriquecido con su vuelta los conocimientos de la gente local.
¿El hecho de venir de fuera de la Universidad de Alicante te creó en algún momento algún conflicto?
No me lo creo, porque al fin y al cabo vine con el visto bueno de los colegas de aquella época de la Facultad de Ciencias. No he tenido problemas por venir de fuera, pero era un caso un poco especial porque era una universidad que estaba creándose entonces, de la Facultad de Ciencias. En aquel momento solo había químicas y posteriormente se crearon biología, matemáticas, geología. Luego geología se convirtió en ingeniería geológica, pero estaba en ese momento la universidad en pleno crecimiento y no había quienes pudieran pensar que yo les iba a quitar el puesto. Así que no hubo problema ninguno, yo no tuve problemas.
Dentro de tu labor, dentro de las matemáticas, aparte de la enseñanza universitaria, pues también has publicado algunos libros de investigación en historia. Creo que es muy interesante, sobre todo la historia de los matemáticos españoles.
Sí, es verdad que España ha tenido un pasado glorioso en matemáticas, pero quedó muy atrás. Se estropeó todo hace como 500 años o 400. Estaba bien España en los tiempos de convivencia de las tres culturas. De hecho, la mayor parte de matemáticos medievales eran judíos y unos cuantos también musulmanes, menos cristianos, porque los reinos cristianos no se ocupaban mucho de materias científicas. Evidentemente, el nivel que tenía el califato de Córdoba no lo tuvieron los reinos cristianos. Posteriormente, tras la Reconquista, hubo, por un lado, expulsiones masivas, primero de judíos, luego de musulmanes ya en el siglo XVII, pero sobre todo lo que hubo fue una alianza clara entre la monarquía de los Habsburgo con la Iglesia, tratando de evitar la disidencia y manteniendo a toda costa el dogma cristiano, incluyendo incluso aspectos que son discutibles, como por ejemplo la cosmología. Estas cuestiones acerca de qué gira en torno a qué. Para un cristiano, típicamente, como se supone que Dios creó al hombre, lo tuvo que instalar en el centro del universo. Y ese centro tenía que ser un planeta o lugar que fuera perfecto, tenía que ser esférico. Entonces, parte de entrada ya, la Tierra tiene que ser esférica, porque el Sol tiene que girar en torno a la Tierra, puesto que la Tierra es donde habita el hombre, que es la creación por Dios en el último día de la creación, en el séptimo día. Como se quiso mantener esto a toda costa, hubo que evitar que las universidades enseñaran aquellas cosas que se oponían al dogma. Ahora las consideramos un poco superfluas, pero que durante siglos la Iglesia consideró que eran peores que las herejías. La ciencia ponía en cuestión, según ellos, las Sagradas Escrituras, y por tanto había que perseguir, si es necesario, hasta la hoguera a los científicos. Entonces, hay unos cuantos siglos en los que no se puede hacer prácticamente ciencia. Se empieza a hacer ciencia en las escuelas militares, porque aunque se quiera mantener España cerrada, es un imperio y tiene que combatir, y para combatir tiene que haber ciencia. Entonces, las universidades prácticamente no imparten materias científicas, se concentran en materias de letras, derecho, medicina quizá, pero las ciencias quedan confinadas en las escuelas militares, sobre todo en las escuelas de marina. Y los mejores matemáticos que hemos tenido en tiempos modernos han sido profesores de las escuelas de marina, y sobre todo Jorge Juan, al que últimamente he trabajado una biografía que se ha publicado en MacTutor, que es una base de datos de historia de las matemáticas que lleva la Universidad de St Andrews en Escocia, y también un artículo, siempre en colaboración con los colegas de Barrio de Historia, especialistas en el tema, Armando Alberola y Charo Díez, trabajos para poner en valor estos científicos. En particular, he mencionado a Jorge Juan, el segundo sería Gabriel Císcar, que tiene un perfil parecido, militares, marinos y profesores de matemáticas que llegaron a hacer cosas originales, especialmente en el caso de Jorge Juan. Es importante dar referentes a nuestros jóvenes y estos pueden serlo.
Hay probablemente otro matemático. Yo he vivido durante muchos años una calle que se llamaba Caramuel. Creo que era un matemático.
Sí, sí, Caramuel es uno de los matemáticos del siglo, creo que era 16, 17. En esta época había elementos aislados que hicieron cosas interesantes. Este era un disidente, Caramuel. Hizo, si no recuerdo mal, cuestiones de codificación. Me parece que recuerda que trabajó en Francia. España ha tenido algunos individuos de este tipo aislados, pero desde luego la matemática española difícilmente podía competir en esos campos con la matemática francesa o italiana. En concreto, en el tema de la codificación, se pensaban aquí en la corte que cuando los franceses descifraban los mensajes entre embajadores y la corte, etcétera, y eran interceptados, todo lo interpretaban con mucha facilidad. Y pensaban que esto era fruto de una alianza con el diablo. Y no había ningún diablo, eran simplemente los matemáticos franceses, en particular François Viet, que trabajaba para la corte francesa y que no encontraba ningún problema en descifrar los códigos españoles. La ciencia sigue siendo el principio necesario para que se pueda defender un país, no solo desde el punto de vista económico, sino también militar.
Ya más en la época moderna hemos tenido algún matemático, creo que importante. Por ejemplo, Rey Pastor.
Sí, Rey Pastor fue muy importante, quizás menos de lo que se pretende aquí, pero si miramos el árbol genealógico de los matemáticos actuales, casi todos hemos pasado por Rey Pastor. Yo soy descendiente, o así como bisnieto, o tataranieto, no recuerdo bien, de Rey Pastor. Tuvo un papel importante. Este hombre debe su formación a la Junta de Ampliación de Estudios, creada por el gobierno liberal en 1910 o por ahí, que le dio oportunidad de estudiar en Alemania. Lo hizo con Cara Teodori. Luego regresó a España, montó el Seminario Matemático en Madrid, Laboratorio Seminario Matemático, donde se realizaban cursos y se formaban los científicos, los matemáticos de la época, y controló el sistema de progresión en las cátedras en España hasta los años 30. A finales de los 30, antes de la Guerra Civil, los estudiantes socialistas, la FUE, puso en cuestión que pudiera hacer compatible su cátedra en Buenos Aires con la cátedra en España, y entonces se quedó ya a vivir en Argentina, donde había ido con ocasión de una ayuda que le otorgó la comunidad española, una cátedra bien dotada, y se casó con la hija del presidente de la comunidad española en Buenos Aires. Alrededor suyo se reconstruyó la matemática española con los exiliados, que en el caso de las matemáticas fueron casi todos ellos a parar a Argentina, y es el caso de Santaló, es el caso de Calleja, Trejo. Toda esta gente se pasó la mayor parte de su vida trabajando en matemáticas en Argentina. Algunos regresaron, otros no. Pero creo que Santaló, de Gerona, superó a su maestro Rey Pastor en cuanto a importancia como matemático original. Llegó a hacer un libro muy conocido en el mundo. Rey Pastor dedicó demasiado tiempo, me parece, a las intrigas académicas y al control del sistema de oposiciones.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Ha sido interesante. Hemos pasado de tu historia a la historia de las matemáticas en un proceso continuo, y creo que ha sido una charla interesante. Buenas tardes.
Gracias a ti. Un placer hablar de esas cosas para Radio Clara, y a ver si la comunidad española va logrando tener una cultura científica relevante. Muchas gracias a vosotros.
Hemos estado con Miguel Ángel Goberna, profesor emérito del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Alicante, que además de hablarnos de su trayectoria científica, nos ha introducido en la historia y vicisitudes de las matemáticas en España. El profesor Goberna está preparando un libro sobre la aplicación de las matemáticas en política, Mathematics in Politics and Governance, las matemáticas en la política y la gobernanza, tema del que ha sido invitado a hablar en la Universidad de Queensland, Australia, y del que hablaremos en otro momento. Esperamos que esta charla haya atraído su atención y tenerlos con nosotros en nuestra próxima edición. Buenas tardes.